Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Durante la semana que transcurre entre el primero y el 5 de noviembre, muy poquitos días más, se llevará a cabo por primera vez en 118 años una Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional en el continente africano, concretamente en la ciudad del Cabo, al sur del continente negro. Los temas que motivan la convocatoria, a la cual concurrirán dirigentes cooperativistas de todo el planeta, así literalmente de todo el mundo, se van a dar cita en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, del 1 hasta el 5 de noviembre inclusive. Entre otras cosas, se van a designar nuevas autoridades para completar el elenco del Consejo de Administración a nivel mundial y también la posibilidad de que una joven cooperativista argentina sea la integrante, la representante del área juvenil en ese foro máximo del cooperativismo internacional. Entre los fundamentos de la convocatoria, por supuesto, se hace referencia al contexto de crisis económica, pero también crisis alimentaria, crisis en materia de sostenibilidad ambiental, y en este último aspecto es posible, por lo menos está en la agenda, la incorporación en el séptimo principio del cooperativismo a nivel mundial, que juntamente con el interés por la comunidad, tal como fue planteado en 1995, se incorpore la protección de la naturaleza, del medio ambiente. Veremos y ya les contaremos cómo transcurre ese debate. Pero además se va a hacer referencia y va a haber discusiones muy interesantes, con toda certeza, acerca de la seguridad alimentaria sostenible y las cadenas de suministro, donde el cooperativismo puede jugar un papel muy importante, porque ya se sabe que hoy en día el mundo tiene capacidad para producir alimentos para muchos más habitantes de los que pueblan los continentes del mundo. El doctor Bernardo Klicksberg habla de la capacidad para producir alimentos con destino a más de 12.000 millones de personas, y sin embargo, en este mundo tan rico existe la paradoja de que hay por lo menos 850 millones de habitantes que todos los días se van a dormir con la panza vacía. Por lo tanto, el cooperativismo puede y debe hacer un aporte. También se hablará del acceso a los servicios de la comunidad en distintas áreas: salud, educación, vivienda. El poder de la comunicación, gran tema que también atraviesa la agenda de los cooperativistas en todo el mundo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Y hay un título que habla: finanzas a la vanguardia de una nueva era económica. Y un quinto punto que se refiere a la creación de conocimientos. Indudablemente se trata de un acontecimiento muy importante que forma parte de los debates, de las resoluciones y de las orientaciones estratégicas para la década cooperativa que comenzó el año pasado y que culminará, y esperemos que con mucho éxito, en el año 2020.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidas, bienvenidos, amigos oyentes todos, a esta nueva edición del programa que compartimos con Liliana Carpensano, aquí presente y leyendo muy atentamente sus apuntes. ¿Cómo estás?
Bien, Edgardo, muy buenos días para todas y todos.
Les comentamos que vedar, el verbo en infinitivo, es prohibir por ley, por estatuto o por mandato. En ese tiempo estamos, en el que no podemos hablar desde los medios de información acerca de las propuestas de uno u otro candidato o candidata. Es tiempo de despejar la cabeza y pensar con tranquilidad, sin spots publicitarios en radio o televisión. Pero, claro, esa veda no nos impide hablar de arte y política, que es el nombre de las jornadas que se van a desarrollar la semana que viene en el Centro Cultural de la Cooperación. Y para enterarnos de qué se trata, se acerca hasta nuestro estudio Natalia Cross.
Esta semana se cumplen 30 años de la elección que en 1983 llevó al gobierno al doctor Raúl Alfonsín y a la recuperación de nuestro sistema democrático, que lleva un tiempo inédito de duración.
Felizmente, por supuesto. Y cuando nuestro programa ya va promediando, Ana Grondona se va a acercar para insistir con esa dura pero apasionante tarea de descifrar nuestra actualidad, que ya mañana mismo será historia.
El aniversario de la muerte de Rafael Alberti es el momento propicio para hablar de la flamante aparición del libro Rafael Alberti, la deriva de un marinero en tierra argentina.
Y Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala, localidad que acaba de cumplir recientemente 100 años de existencia.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Fundada el 12 de julio de 1913 y ubicada en el centro de la provincia del Neuquén, la ciudad de Zapala cuenta con una historia de pujante desarrollo, pese a las duras condiciones que le impone el clima de la región. Una de las herramientas fundamentales para el crecimiento de su comunidad fue, y es, sin dudas, la organización cooperativa, que le permitió desde hace 62 años contar con servicios elementales. Fue el 16 de septiembre de 1951 cuando un grupo de vecinos decidió mejorar el servicio de energía eléctrica, prestado en ese entonces por una empresa monopólica que solo se preocupaba por obtener la máxima ganancia. Es oportuno advertir que estas prácticas de acumulación, dominio y control del mercado, o sea, lo que hace monopolio, no es algo nuevo. Néstor Zambelli, presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala, nos narra cómo fue aquel comienzo.
La cooperativa nace como nacen la mayoría de las cooperativas. Por una necesidad, había un prestador privado que, para cuidar los motores, al final de la línea entregaba 110, 120 kilovolt, que por supuesto no servía para nada. Y ahí se juntan los vecinos junto con el municipio para hacer un planteo, a ver de qué hacer, y ahí nace la cooperativa.
Las cooperativas de servicios públicos funcionan en los mismos mercados en los que operan las empresas lucrativas. Sin embargo, aunque tengan algunas modalidades gerenciales comunes, la diferencia con las entidades sin fines de lucro se debe buscar en los valores y propósitos hacia los que se dirigen esas modalidades. Las empresas cooperativas se estructuran de una forma diferente y toman las decisiones de manera colectiva y en asamblea, además de distribuir equitativamente sus resultados. Es decir, la organización cooperativa prioriza el buen servicio antes que el rendimiento del capital, procurando mejorar la calidad de vida de sus asociados y, al mismo tiempo, de su comunidad. Estos principios básicos son los que impulsaron a la entidad de Zapala a encarar, a lo largo de su historia, numerosos emprendimientos, como la creación del primer canal de televisión del interior de la provincia del Neuquén, la instalación de una casa de venta de electrodomésticos, la construcción de viviendas y la provisión del servicio solidario de sepelios. Quizás los que residen en grandes ciudades no comprenden la importancia de la cobertura de estas prestaciones, porque a la hora de necesitarlas tienen múltiples opciones para conseguirlas. Pero en las pequeñas poblaciones, las entidades solidarias son unas de las pocas empresas, si no las únicas, que las ofrecen.
Después de unos años de ya estar bien abastecida la ciudad con la energía, empieza a diseñar un canal de televisión. Y el 12 de julio de 1967 se inaugura Canal 3, un circuito cerrado de televisión que llegó a tener el 80% de los asociados en ese canal. Ese canal funcionó hasta noviembre de 1982, en que la dictadura militar lo clausura por la nueva ley, la famosa ley del Confer. Y construyó viviendas, dos barrios de Zapala, vendió los primeros electrodomésticos en Zapala, los primeros televisores y electrodomésticos. Y bueno, después, cuando llega la etapa de Martín de Dios, como casi todas las cooperativas, comienza a achicarse y se queda con el servicio de energía eléctrica nombrado público, y en el 86 inaugura el Servicio Solidario de Sepelios.
Como señaló el presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala, la gestión de la entidad trascendió la prestación de electricidad que le dio nacimiento y se proyectó hacia áreas fundamentales para la vida comunitaria. Sin embargo, el modelo neoliberal, iniciado por la última dictadura militar y continuado luego en los 90, atacó al cooperativismo, al que veía como un importante obstáculo. Esto hizo que el movimiento solidario se retrajera. Así y todo, a la defensiva y resistiendo el embate, el cooperativismo no bajó sus banderas. En la última década se abrió un nuevo escenario económico, político y social, en el cual la economía solidaria cobró nuevamente fuerzas. En ese contexto, como nos cuenta Néstor Zambelli, la cooperativa de Luz y Fuerza recuperó el empuje de los viejos tiempos.
En 2005 inaugura la cooperativa la única estación de gas natural comprimido que hay en Zapala. En el 2007, que fue a pedido de los asociados, inauguramos la farmacia social, Farmacop, y se desarrolló un proyecto con el INTE para la recuperación de Hidrocobunco, que es una usina hidráulica que está acá a 15 kilómetros de la ciudad, y hemos hecho todo un trabajo de energía eólica, compramos un generador eólico de baja potencia para disminuir los costos de extracción de agua, que es un elemento muy importante en Zapala, porque toda el agua que hay es subterránea, no hay agua en superficie y es todo bombeo lo que se hace.
La recuperación de la usina hidroeléctrica de Cobunco, localidad cercana a Zapala, desmantelada en el proceso privatizador de los 90, se realizó junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, con el objetivo de favorecer el desarrollo de emprendimientos productivos, lo que permitió garantizar la provisión de energía eléctrica a pequeñas localidades de la zona, mejorando así su calidad de vida. Esto demuestra que el vínculo de la cooperativa con la problemática local alcanza también a la preocupación por la economía regional. Ahora, aprovechando la ubicación estratégica de su ciudad, en el centro de la provincia de Neuquén, que la posiciona como paso obligado hacia numerosos lugares turísticos de la Patagonia, la cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala se propuso desarrollar un nuevo emprendimiento vinculado al turismo.
Todo el potencial turístico que tiene Zapala y su zona de influencia es muy importante, porque bueno, tenemos Lago Aluminé, Lago Moquehue, es el paso obligado para ir a las termas de Copahue, es el paso obligado para ir a todo el norte neuquino, así que bueno, por eso hemos hecho una oficina de turismo, era una necesidad en Zapala, no hay agencia de turismo, y estamos desarrollando eso, más allá de que también hay muchas cosas para mostrar en Zapala.
En el siguiente audio, el presidente de la cooperativa neuquina, Néstor Zambelli, hace hincapié en la labor comunicacional que despliega la entidad. Es preciso recordar que la cooperativa fue propietaria de uno de los primeros canales de televisión de Neuquén, inaugurado en 1966. Durante muchos años, Canal 3 fue el único medio de comunicación audiovisual de los zapalinos hasta que en 1980 la dictadura militar lo clausuró. Fueron años de silencio, de no poder expresar y difundir las ideas cooperativistas, expresó en numerosas oportunidades Zambelli. En 2007, intentando reparar esa falencia, la entidad inauguró un medio en sociedad con la Municipalidad de Zapala para retransmitir la televisión pública. Pero el sueño de volver a tener un canal propio nunca se perdió, y aprovechando la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite a las entidades sin fines de lucro ser licenciatarios de medios de comunicación, la cooperativa puso al aire su propio canal, con contenido local y de la economía solidaria.
El 17 de octubre del 2007 inauguramos la retransmisión de la televisión pública con 2 horas diarias de programación local. En el 2009 ya nuevamente inauguramos con la nueva Ley de Radiodifusión un canal de la cooperativa, Canal 13, un canal de aire. Entonces hicimos un centro de comunicaciones Emiliano Such. En ese centro de comunicaciones funciona la repetidora de la televisión pública, que seguimos siendo lo único que repetimos de televisión pública por aire en la provincia de Neuquén. Canal 13, que es el canal propio de la cooperativa, que en este momento está funcionando con 6 horas diarias de programación local. Y Radio Cooperativa, que es la 89.5 Radio Cooperativa de Zapala, que es el tercer medio de comunicación que tenemos. Y el cuarto es la revista La Usina.
Hoy nuevamente la cooperativa eléctrica de Zapala encuentra un nuevo escollo. la acción monopólica, cuando no, del grupo Clarín, que impide que los abonados al servicio de cable de Zapala no puedan acceder a los programas de TV Cop, Canal 13 de Televisión de la cooperativa, porque la empresa Cablevisión, único operador de cable en el distrito, se niega a subirlo a su grilla.
Somos la única canal de televisión de aire y, según la ley, tiene que tomarlo como el canal local. Y, por supuesto, Cablevisión se niega a tomarlo. Hemos tenido varias reuniones con distintos gerentes de acá de la zona, pero se niegan a tomar el canal para ponerlo en el cable. El único prestador de cable que hay en la ciudad es Cablevisión. Y, vuelvo a insistir, tienen la obligación de tomarlo, pero bueno, no cumplen con la obligación.
El 30 de septiembre se inauguró en Zapala la zona aduanera, parque logístico, parque industrial y parque minero industrial. De este modo, se concretó una vieja aspiración de la comunidad que no se efectivizaba por falta del principal elemento para poder funcionar, la energía eléctrica.
En estos días se inauguró en Zapala la aduana, zona franca, parque logístico y parque minero industrial. Una promesa que desde hace 15 años venía haciendo la provincia de Neuquén para Zapala, pero tenía un escollo muy importante: no tenía energía eléctrica. Y con el esfuerzo de los asociados, porque sin recibir nada desde afuera, hicimos la línea eléctrica y se instaló la aduana de la provincia de Neuquén para el Paso Pino Hachado en la ciudad de Zapala. En este tiempo que pasó, se había hecho primero la línea al Parque Industrial Minero, ya se instaló una fábrica con 30 puestos de trabajo, y creemos que es muy importante para el desarrollo de la localidad y la cooperativa nuevamente dando el servicio para que se pueda desarrollar esto.
Esta es una iniciativa más de las tantas que la entidad solidaria realiza para dinamizar el desarrollo local y regional. Con 13.000 asociados, la cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala brinda electricidad, farmacia, estación de GNC, sepelio, turismo, microcrédito, comunicación, gimnasio a cielo abierto, además de promover numerosos emprendimientos en beneficio de su localidad y poblaciones cercanas.
La cooperativa de Luz y Fuerza de Zapala, que recientemente cumplió 62 años de fecunda existencia, está en pleno desarrollo de su nueva página web con el dominio .coop. Mientras tanto, si quiere informarse o saber más sobre esta entidad solidaria de la Patagonia, pueden comunicarse al correo electrónico, tomen nota, prensacoop@gmail.com. Pero también pueden darse una vueltita por el antiguo blog, que es www.ceez2009.blogspot.com.ar, en el cual se pueden ver interesantísimos videos y, por supuesto, informaciones de la cooperativa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El país sigue funcionando después del domingo 27 y, de hecho, ahí nomás, el lunes 28 a las 19, se realiza un debate que lleva por título Hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América, debates, tensiones y desafíos en el ámbito de la formación docente. Las preguntas a responder, seguramente entre otras que surjan, serán: ¿qué aspectos de la formación docente inicial y continua potencian o limitan actualmente el desarrollo de prácticas pedagógicas emancipatorias en los distintos niveles educativos? ¿Qué problemas se advierten en la relación entre teoría y práctica en la formación de maestros y profesores? ¿Cuáles son los desafíos y tensiones que presenta la formación docente en el ámbito de las políticas públicas? Los panelistas serán Marta Maruco, del Centro Cultural de la Cooperación, Violeta Boronat Pont, de IDELCOOP, Educación para la Gestión Cooperativa, Laura Mombello, de la Universidad Pedagógica, y Edgardo Maggi, del Centro Cultural y la Escuela Normal Superior número 5. Modera el encuentro Pablo Frisch. La convocatoria es para este lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente, pasando revista.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente, como es habitual, con una cantidad de publicaciones que agradecemos a todos los que tienen la gentileza de enviarnos a nuestro estudio. Como es frecuente, yo tengo a la vista Mundo Cooperativo, el periódico de las cooperativas que dirige el doctor Luis Valladares, que hace muy poquitito estuvo con nosotros hablando de las mutuales. Si te parece, Liliana, voy a comentar tan solo los títulos que contiene la tapa de este formato tabloide. Tiene mucha información. Uh-huh. Un título: se realizó una importante jornada de derecho cooperativo, la que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí.
Otro título: Encuentro Nacional de Telecomunicaciones 2013, que se hizo en Villa Gesell y fue organizado por FECOSUR. Tercer título importante: jornada preparatoria del Congreso del CIRIEC, que se realizará en 2014. El Congreso del CIRIEC, obviamente, es un ámbito de reflexión de la economía solidaria. Y otros títulos menores: FESESCOR realizó su séptimo Congreso anual, donde, en Villa Carlos Paz, y habla en un segundo título pequeño, nuevas obras de servicios públicos. Una publicación muy importante que merecen recibir todas las cooperativas.
Sí, muy, muy rica en información. Y yo encontré en la revista Acción de la segunda quincena de octubre, dice así la nota: un programa de radio y un acuerdo con la Universidad Nacional de Río Cuarto, dos proyectos de la filial Córdoba del Instituto Movilizador que incentivan la difusión de los valores solidarios. Desde el mes de septiembre, un nuevo espacio radiofónico para la difusión de la economía solidaria suena en la provincia mediterránea. Desde la gente Córdoba se instaló en la repetidora provincial de Radio Nacional, como su homónimo capitalino, es decir, nosotros, Edgardo. Ajá. Que se transmite por Radio Cooperativa, es un espacio radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El envío es conducido por el periodista Guillermo Heredia y Marta Gaitán. Así que desde acá, nuestro fraternal y cariñoso saludo a nuestros compañeros y ahora colegas cordobeses.
Colegas del éter en Córdoba.
Desde la gente, efemérides.
Aquí se está quieto, pero el mundo sigue girando. Aquí se mueven los pájaros, pero están quietos y el mundo sigue girando. Yo estoy quieto, pero el mundo dentro de mí está girando. ¿Qué saben estos caballos, esas dulces campanillas, estos perros y este largo sollozo de la paloma? Que el hombre que va en el aire galopando. Se mueven, pero están quietos y el mundo sigue girando.
Y sí, el mundo sigue girando. Como bien dice el poeta y dramaturgo nacido en el puerto de Santa María, Cádiz, España, en 1902. Un 28 de octubre de 1999 fallecía en Madrid. Rafael Alberti, a él recordamos, fue uno de los grandes poetas españoles. Perteneció a la generación del 27. Tras la Guerra Civil debió exilarse hasta 1977. 24 años de ese obligado exilio los pasó aquí, en la Argentina.
Recientemente, el Centro Cultural de la Cooperación, junto a Ediciones de Aquí a la Vuelta, editó un libro imprescindible, Rafael Alberti, La deriva de un marinero en tierra argentina, escrito por Enrique Llopis y en el que narra los años del exilio argentino del gran poeta.
En el prólogo del libro, el escritor Vicente Batista señala: este incomparable trabajo de Enrique Llopis habla de las dos décadas en que Rafael Alberti y María Teresa León caminaron por nuestras calles, remontaron el Paraná y deambularon por las sierras cordobesas. Cuenta cómo iban a conocer y ser amigos de artistas como Raúl González Tuñón, Margarita Xirgu, Carlos Guastavino, Juan L. Ortiz, Leónidas Barletta, Oliverio Girondo, Nora Lange, Lino Spilimbergo, Raúl Soldi y Juan Carlos Castañino. y se refiere a esa época singular en donde las luchas por la liberación de los pueblos se confundirían con el espanto de las guerras fascistas. 24 años estuvo el poeta con nosotros y los muchos poemas que aquí creó dan buen testimonio de ello. Pero hasta hoy no había un solo libro que hablara de ese tiempo. Hay que celebrar, con la alegría de un himno, a las admirables páginas de Enrique Llopis que ponen fin a esa ausencia.
Hoy quiero sonarte, río. Poema de Rafael Alberti, musicalizado por Enrique Llopis del disco El viento que viene y va. Un trabajo que Llopis y Alberti iniciaron en 1990 y que se pudo editar en 2004.
Hoy quiero soñarte, río más pequeño, igual que el Guadalquivir, o más chico como el Duero, y todavía más chico, más pequeño. Lo mismo que el Guadalete de mi pueblo.
Sol de esta tierra, yo llevo de otra tierra un sol adentro. Aquí está el tuyo, aquel mío, frente a frente, pero idénticos. Me hace arder el tuyo. El mío me hace siempre estar ardiendo. Dos soles me están quemando. Ya soy un toro de fuego.
Río que sueña en ser mar, debe ser mar si es su sueño. Déjame así, que hoy te sueñe más pequeño. Río que sueña en ser mar, debe ser mar si es su sueño. Déjame así, que hoy te sueñe más pequeño.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Está con nosotros, como es habitual, nuestra compañera Ana Grondona, con la cual vamos a conversar, o a la cual vamos a escuchar, como siempre, con mucho respeto, por un tema muy importante para la ciudadanía argentina en su conjunto, que es un aniversario redondo, los 30 años de la democracia, ¿verdad? Vos eras muy chiquita cuando comenzó este ciclo, digamos, virtuoso de la Argentina, pero indudablemente desde tu lugar de analista nos vas a hacer un buen aporte para la reflexión.
Bueno, ¿qué tal? Sí, estamos a pocas horas de una nueva elección, momento en el que ponemos en marcha distintos rituales vinculados a ese día, rituales que tienen que ver con quién decidimos comer ese mediodía, con quién esperamos los resultados de la elección. En general es un momento muy alegre que celebramos. También recordamos las distintas elecciones, las distintas opciones, las distintas posibilidades que tuvimos de elegir. Y me parece que esta elección merece un recuerdo especial para los 30 años de la democracia, elección en la que efectivamente yo era muy pequeña, tenía 5 años, y recuerdo que paradójicamente en mi casa se celebraron los resultados que no eran coincidentes con lo que se había votado, ¿no? A pesar de que ganó un candidato distinto, se celebró hasta con algarabía, porque justamente era el retorno tan ansiado de la democracia. Me parece que en esos primeros años la democracia apareció en principio como una enorme esperanza. En esos primeros años del 83 hasta el 85, podemos pensar, que también desarrollaron a lo largo del tiempo ciertas limitaciones, ¿no?, a esa esperanza primera. Esas limitaciones tenían que ver, en principio, con cierta supervivencia del poder militar y luego con un fuerte poder económico que también establecía algunos límites de lo posible a pesar de estar en democracia, ¿no? Y los 90 fueron una década muy paradójica que demostró que aún en democracia se podía avanzar con reformas económicas que la dictadura no había podido llevar adelante. Los 2000 nos trajeron una realidad muy compleja en la que la democracia convivió con una profunda injusticia social. A partir de ese momento, sin embargo, en todo el continente apareció una nueva luz de esperanza que tiene que ver con pensar que la expansión de la ciudadanía, incluso de la ciudadanía social, no está terminada, ¿no? Que el Estado puede tener un rol mucho más activo, que proteja derechos, que abra nuevos derechos allí para las poblaciones que no los tienen. En ese sentido, me parece que este tiempo es esperanzador, que la democracia sigue siendo el rumbo, no como un producto acabado, sino como una tendencia, ¿no?, hacia una democratización mayor y siempre hacia más democratización. En ese sentido, me parece que a pesar de las asignaturas pendientes que tiene la democracia, que siguen siendo muchas, mañana es un día para celebrar. Por lo pronto, todos los muchachos y muchachas que tienen entre 16 y 30 años nunca vivieron bajo ninguna dictadura. Es decir, que hay una generación entera de votantes que mañana vivieron plenamente en democracia. Eso es una maravillosa noticia.
Excelente noticia, comparto plenamente y te cuento, porque obviamente vos eras chiquita y no lo viviste, pero en el 83 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos le dio de alguna manera la bienvenida a esta etapa democrática de nuestra historia con un gran acto multitudinario en el Luna Park, con una consigna que decía: la cooperación por una Argentina unida y democrática. Seguimos pensando igual que entonces. Como siempre, Ana, muchas gracias por tus reflexiones.
Nos vemos la próxima.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Ya está con nosotros, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, Natalia Kos. Y enseguida vamos a escuchar su voz, la voz de una joven dedicada a la cultura, al arte. Nació en Buenos Aires, no voy a decir cuándo, hace no mucho. Es licenciada y profesora en artes por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se dedica a la docencia, a la investigación y al periodismo. Y por si eso fuera poco, integra la comisión directiva de AINCRIT, que enseguida nos va a decir de qué se trata. Su campo de especialización es el teatro y el mito. Escucha, Liliana, el teatro y el mito. Es becaria del Centro Cultural de la Cooperación e integra el equipo de investigación del Centro Cultural Ricardo Rojas, que dirige un grande, Jorge Dubati. Bueno, ahora sí, después de este larguísimo prólogo, bienvenida, Natalia, un gustazo tenerte con nosotros.
Muchas gracias, encantada de estar acá.
Y el motivo de esta entrevista tiene que ver con la apertura de las jornadas de arte y política, que empiezan próximamente.
El primer encuentro es el miércoles 30 de octubre y se van a extender hasta el miércoles 27 de noviembre, todos los miércoles, a las 19 horas, acá en el Centro de la Cooperación, en el tercer piso. Y la idea de estas jornadas es poder pensar al arte y a la política, pero no desde especialistas de otros campos, sino desde los mismos artistas ejerciendo su rol de intelectuales y sus roles políticos. Porque una de las cosas que nosotros sostenemos y militamos mucho desde el CCC es que hay muchas veces que no hace falta tantos intermediarios como suponemos. Que los artistas no son seres encerrados en una torre de cristal que no saben muy bien lo que pasa en el mundo, y que el arte no es una actividad inimputable, que no entiende nada de lo que está pasando. Y que son los mismos artistas los que tienen que gestionar su lugar en el mundo, porque son ellos los que verdaderamente saben las cosas que necesitan. Y si de hecho nosotros vemos lo que ha sido la historia del arte y la historia de las instituciones en Argentina, vemos que las instituciones más importantes y que más han defendido los derechos de los artistas fueron construidas por artistas, ¿no? Pensemos en el caso de Manzi, por ejemplo, y toda su militancia,
Manzi, claro,
la la de José González Castillo, ¿no? La creación de actores, la creación del sindicato de música, todo eso vino de la mano de los artistas. Y de un tiempo a esta parte ha habido en la sociedad como cierta delegación, ¿no? Que haya otros intermediarios, lo que se llaman los gestores culturales, que tienen, digamos, sus virtudes, pero para nosotros es mucho más importante que los artistas estén involucrados en este pensamiento político, en la gestión artística, en el tráfico de la simbología, del arte, porque de hecho hay un montón de gente que saca plata con eso, ¿no?
Indudablemente.
Y hay muchos artistas que tienen que dedicarse a hacer otra cosa para poder hacer arte. Son muy pocos los que viven del arte que hacen. Todas estas cuestiones son cuestiones verdaderamente que hay que poner en debate, y sobre todo, por supuesto, lo que nos interesa en este encuentro en particular, que es el vínculo entre el arte y la política.
Hablando de arte y política, se nos pasa por la memoria, por ejemplo, el ciclo Teatro Abierto, que fue brutalmente interrumpido cuando incendiaron, intencionalmente, por supuesto, el Teatro El Picadero. Y Teatro por la Identidad, que es otra expresión también de arte y política, porque en definitiva apunta a sensibilizar a los espectadores, a la opinión pública, sobre un tema como es la recuperación de la identidad de los nietos apropiados por los represores. Contanos un poco cómo se van a desarrollar estas jornadas.
Mira, estas jornadas van a ser mesas en las cuales nosotros estamos integrando investigadores que pertenecen o no al CCC, coordinadores y los mismos artistas de diferentes disciplinas artísticas. La idea es que no haya una mesa de teatro o otra mesa de música, sino poder trabajar interdisciplinariamente. Y a partir de esto, esta mesa va a ser una mesa de discusión y, por supuesto, con todas las intervenciones del público y lo que suscite cada mesa. Entonces, por ejemplo, en una mesa lo vas a tener a Manuel Santos al lado de Ademar Bianchi, al lado de Antonieta Mazzarove, al lado de Liliana Masure, al lado de Vicente Muleiro, un combo.
Claro, totalmente.
Muy, muy raro. Lo vas a tener Horacio González al lado de Vicente Batista, al lado de Ricardo Foster, al lado de Juan Pablo Pérez. Gente que viene de distintas áreas, tiene distintas formaciones, distinta militancia, distintas edades. Que eso también es muy importante.
Riquísimo.
Porque claro, aporta la propia vivencia de cada uno. Los militantes de la década del 70 no son los militantes del 2013.
No, estamos un poquito más grandes, cascoteados por la historia.
Experiencia acumulada.
Sí, sí, mucha experiencia.
Claro, entonces es, la verdad, muy rico intercambio, no solamente entre las disciplinas artísticas, sino entre las experiencias de militancia.
Esto se va a desarrollar todo en el Centro Cultural de la Cooperación.
Todo acá, todos los miércoles, empezando por el último miércoles de octubre hasta el último miércoles de noviembre. En el tercer piso la entrada es absolutamente libre y gratuita, a capacidad de la sala, así que...
A mí me parece interesante retomar esto que decías de que el arte no es una entelequia que está por arriba y despegado, y a quién le interesa que así sea, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, como no se puede acceder, no es un artista, no, entonces no. No, me parece que esto de cuando un artista se planta en un escenario, saber, ese artista debe estar consciente de que el público ya viene con saberes aprendidos. Entonces, esa comunicación, me parece, esto tiene que ver con eso. Me da esa sensación, poder dar vuelta esta tuerca que a alguien le interesa que sí, que el arte esté despegado y alejado de lo que es.
Claro, el arte es apolítico, ¿no? O esta idea, ¿no? Esta misma idea de un arte neutral es la que sostiene la idea de una ciencia neutral.
Absolutamente.
Que uno dice, a esta altura del partido estamos sosteniendo una ciencia neutral, si eso no existe.
Bueno, muchos artistas se lo creen y se paran arriba de un escenario pensando que vienen con la verdad revelada. Y me parece que es hacer entender que no, que es un ida y vuelta. Y que el arte es parte de mi realidad.
Claro, porque ponele, ¿no? Si uno, pensando políticamente, uno dice, todos queremos a Shakespeare. El año que viene se cumplen, ¿no?, 450 años, va a haber homenajes por todos los lugares del mundo, está todo fantástico. Yo, como artista, ¿voy a protagonizar El Mercader de Venecia? En los términos en que Shakespeare la planteó, que es una obra profundamente discriminatoria y antisemita. Terrible. Evidentemente tiene que haber una relectura de esa obra. Yo, parándome arriba del escenario, no es que estoy haciendo a Shakespeare, no, estoy haciendo El Mercader de Venecia. Tengo que tener un pensamiento sobre lo que políticamente implica esa obra. Más allá de que Shakespeare es un maestro.
Sí, no, sí, no.
Y que, sus poesías son maravillosas y todo.
Pero, nos gusta Wagner también,
claro,
por ejemplo.
En todo, claro. En todo hay la necesidad de un pensamiento que implique cuestiones artísticas, pero también cuestiones políticas. Porque, como dicen los grandes maestros, en el arte todo significa.
Todo significa. Además, es importante esta asociación de arte y política porque también contribuye a quitarle ese halo de cosa mala que le han adjudicado a la política, como si la política en sí misma fuera perniciosa, afectara la vida de la gente, y no hay mejor camino para resolver los problemas de la gente que la política con mayúsculas, es decir, en función del interés general.
Ni mejor ni el único, además. No hay otro. No hay hasta otro. Ahora no conocemos otro.
Tal cual. Yo decía al comienzo, cuando la presenté a Natalia, que integra la comisión directiva de la AINCRIT. Entonces ahora es el momento de explicar qué es la AINCRIT.
La AINCRIT es la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, que se creó hace muy poquito, hace la cosa de 5 o 6 años, porque históricamente Argentina tuvo una asociación de críticos e investigadores de teatro que en un momento, por cuestiones políticas y cuestiones de pensamiento con respecto muchas veces a qué cosa es más importante, si la investigación o la crítica, se terminó separando. Y ahora está la Asociación de Críticos y la Asociación de Investigadores por un lado y por el otro. Las nuevas generaciones consideramos que la verdad que no tiene ningún sentido separar estas dos cosas, porque además no existe tal cosa como un investigador puro o un crítico puro. El crítico que no investiga es un desastre, y el investigador que no puede establecer un sistema jerárquico y labura en crítica y está en contacto con los espectáculos, la verdad que no sé qué es lo que está investigando. Entonces, volvimos a juntarnos. Somos en este momento cerca de 400 investigadores de todo el país, que eso también está buenísimo porque es verdad que somos un país federal, pero somos un país federal de la boca para afuera, ¿no? Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, uno de los objetivos de la asociación es que sea federal, que una asociación sea federal. Entonces, que se puedan realizar actividades en diferentes provincias y que pueda haber tránsito de un lugar a otro y que pueda haber verdaderamente circulación del teatro. Porque nosotros, si no nos movemos de Buenos Aires, la verdad que conocemos muy poco del teatro de Córdoba, de La Rioja, de Salta, de Bariloche. No tenemos demasiada idea.
Exacto.
Entonces, eso también implica lo que conocemos o dejamos de conocer del país.
Es parte del federalismo en serio.
Claro.
Y finalmente, Natalia, vos estudiaste en la Universidad Nacional de Buenos Aires y te graduaste como licenciada y profesora en artes. ¿En qué facultad se estudia?
Eso estudia en Filosofía y Letras.
Ajá.
Que la verdad, mi acercamiento a la carrera fue muy gracioso. Las mejores cosas que me pasaron en la vida fueron casi por error. Porque yo cuando terminé de estudiar, cuando estaba terminando el secundario, no sabía muy bien qué quería, sabía que era algo vinculado con las artes, entonces dije, bueno, voy a estudiar letras, que es lo más cercano. Fui a la facultad, pedí plan de estudio y ahí me enteré que existía una carrera que se llamaba artes, que estudiaba cine, teatro, música, danza, y dije, bueno, esta es la mía. Y está buenísimo que esto sea una carrera en una universidad pública y gratuita. Y bueno, está ahí en Filo, en Puan, es una de las carreras de Puan, y la verdad que es maravillosa. Ahora en este momento yo también soy profe ahí, y los alumnos son una cosa increíble, y además lo más increíble que tiene es que vienen muchos artistas capaces de cursar un seminario o una clase, porque como es pública y gratuita, los artistas piensan que necesitan algún tipo de formación suplementaria en algo, o que no tienen la rigurosidad ellos para estudiar historia, o que necesitan material bibliográfico o material audiovisual o lo que sea, y vienen solamente a cursar un seminario o una materia, y eso enriquece mucho el pensamiento sobre las artes, ¿no? Tener a los artistas ahí, sobre todo artistas jóvenes, 40, 30, 20 y poquitos.
Como decía al comienzo, Natalia es joven, no voy a darle edad porque es una dama.
Mi abuela decía que nunca había que dar ni la edad ni el peso.
Ni el peso, menos que menos.
No se pregunta, ni la edad ni el peso.
Pero Natalia Kos, que es quien está conversando con nosotros, es joven, es talentosa y es una de las que van a coordinar, dirigir estas jornadas de arte y política que comienzan el miércoles 30 a las 19 horas, donde en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Natalia, un gustazo y nos seguimos viendo cruzándonos en el ascensor del Centro Cultural.
Una alegría, muchas
gracias por
la
acompañarnos.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Desde esta agenda, semana a semana le hacemos conocer las distintas actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sabemos que en muchos casos es imposible, o por distancia o por distintas ocupaciones, acercarse hasta la Avenida Corrientes al 1500. Pues bien, entonces, para aquellas, para aquellos que se perdieron la entrevista pública que Eduardo Aliberti le realizó a Atilio Borón poco después de que el politólogo recibiera el premio Libertador al Pensamiento Crítico, lo invitamos ahora a escuchar apenas un fragmento de ese encuentro.
Pero la pregunta con la que quería largar es: ¿qué escribiste para que te premien?
Lo que escribí fue una tentativa de entender la encrucijada de América Latina hoy en un contexto internacional que a mí me parece que es profundamente peligroso y que creo que era necesario introducir en la reflexión que hacemos desde la izquierda una serie de variables que habitualmente no eran consideradas. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que tuviera que ver con la geopolítica en el marco del pensamiento tradicional de la izquierda era rechazado como producto de un pensamiento reaccionario y fascistoide, que obviamente cuando uno se remonta a la génesis de lo que es la geopolítica tenía ese contenido. Esto nace.
Y si quiere verlo y escucharlo completo, ingrese a la página www.centrocultural.com y allí haga clic en el banner bajo el título Atilio Borón, Premio Libertador al Pensamiento Crítico.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Hace un rato hablábamos con Ana Grondona sobre estos 30 años de democracia que empiezan a cumplirse el próximo miércoles, 30 de octubre, cuando se cumplen precisamente 3 décadas de la elección de 1983.
En el balance, estas 3 décadas tuvieron sus mieles y sus amarguras, pero acá estamos justamente ante una nueva elección.
Empezamos en aquel 1983 con el doctor Raúl Alfonsín.
Sin poder no habrá cambios que duren, pero sin cambios no habrá poder que sirva. Comenzaremos esta maravillosa experiencia de la democracia para luchar por los dos grandes objetivos, libertad y justicia social. Recordemos el pasado para entender la opción del presente, democracia o caos.
Lo siguió Carlos Saúl Menem, primero en 1989.
Y les pido que se pongan de pie definitivamente. Yo les digo que no los voy a defraudar, por eso les pido que me sigan hasta el triunfo final.
Y reelegido en 1995.
Presidente, cuéntenos, ¿anda bien el país, de verdad?
Yo creo que anda bien. Por lo menos hay estabilidad, hay seguridad, funcionan a pleno los poderes.
Lo sucedió la alianza con la dupla Fernando de la Rúa-Carlos Chacho Álvarez.
A mí me eligieron presidente para que les dé a los argentinos un país con trabajo y progreso. Desde luego a mí no me eligieron para que tome las medidas que me gustan, sino las que sean necesarias para el bien del país.
Chacho Álvarez renunció y de la Rúa fue expulsado por una enorme protesta social. Lo sucedió Ramón Puerta.
Lo entiendan bien, yo soy presidente. Perdón, solo 48 horas soy presidente, solamente 48 horas, porque así marca la ley de cefalía.
A Puerta le siguió por tan solo una semana Adolfo Rodríguez.
A ver si es posible escuchar la palabra del presidente Adolfo Rodríguez.
Buenos días.
Buen día. ¿Qué va a pasar con las cuentas salariales? ¿Cuándo se va a ampliar el límite de extracción del dinero?
Todavía no hace 24 horas que me han elegido, que me han designado. Vengo a trabajar. Solamente le quiero decir al pueblo argentino que vengo a trabajar, trabajar y trabajar. Enseguida le voy a dar novedades. Buenos días.
Presidente,
Por unas horas, Eduardo Camaño estuvo a cargo del Poder Ejecutivo.
Yo llegué a la Casa de Gobierno, que siempre lo cuento como anécdota. Cuando yo llegué había dos granaderos y un sargento. Es decir, que la Casa de Gobierno, el 31 de diciembre del 2001, estaba en manos de un sargento y dos granaderos.
Luego llegó Eduardo Duhalde con la intención de culminar el mandato que Fernando de la Rúa había dejado trunco.
Yo, Alberto Duhalde.
Pero tras la matanza de Costecchi y Santillán, Duhalde también adelantó su salida del gobierno y en 2003 ganó, tras el abandono de Carlos Menem al balotaje, un desconocido, Néstor Kirchner.
La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Y por ello, en 2007 vino la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Sé que faltan muchas cosas. Sé que tendremos que corregir otras. Estoy convencida que lo vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. También sé que tal vez me cueste más, porque soy mujer.
Y obtuvo la reelección en 2011.
Finalmente, mis queridos compatriotas, una vez más, lo que es imprescindible para tener no solamente 29 años de democracia, sino 100, 200 o 300, la unidad popular, la unidad del pueblo, de los trabajadores, de los científicos, de los intelectuales, de los artistas, de los estudiantes, de los profesionales, de los agricultores, de los campesinos, de los productores, de los empresarios. Esta unidad nacional imprescindible para seguir creciendo, para seguir construyendo más democracia, más diversidad, más pluralidad, más derechos humanos, más derechos sociales, más Argentina, más patria.
Y actualmente, y por 2 años más, ella está a cargo del Ejecutivo hasta las presidenciales de 2015.
El menos imperfecto de los sistemas de gobierno tuvo varias imperfecciones en estos 30 años. Pero ante cada crisis, ante cada acierto, ante problemas no resueltos o ante dificultades que aún esperan respuesta el pueblo argentino, sigue apostando a un sistema que nos fue esquivo durante 50 años, desde 1930 hasta 1983, con pequeños periodos de intenciones democráticas. Por eso, amigos oyentes, este domingo sepa el pueblo votar.
Y yo quiero recordar las palabras del padre de la patria. Seamos libres, lo demás no importa nada.
Soy ese país que siempre está buscando el camino. De la libertad, la identidad, como el cauce busca el río.
Y nos vamos con la voz de la Negra Sosa y este Escondido de mi país.
Hasta la semana que viene.
Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Yo estoy ubicado al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo. Con luz propia y entregar así el respeto. que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en el sur de nubes blancas, una estrella de fuego en